COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Quinto día de cine, quinta jornada del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y en COPE Euskadi continuamos desde la alfombra roja del Kursaal en este programa especial por el que ya pasan los rostros más conocidos de la gran pantalla que estos días se dan cita en Donostia. La lluvia de estrellas no para y la expectación tampoco. Aquí mismo ya estamos reconociendo a esas caras habituales que vienen acompañadas de grandes películas, de documentales y de series. Y hoy el foco está puesto en un actor. El estadounidense ha desatado un auténtico fervor aquí en la capital. Hablamos de Johnny Depp, auténtica locura, pero además hoy el Cinema al Día abre el telón de una de sus galas más especiales, la Gala del Cine Vasco, que arrancará a las 7 de la tarde en el Teatro Victoria Eugenia, con premios al trabajo de grandes cineastas, actores, actrices vascos. Entre ellos, hoy, reconocimiento a la labor de Elena Irureta, Edurne Azcárate, la película Irati de Paul Urquijo, Víctor Erice, Michel Gaztambide y Víctor Iriarte.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi, en directo desde el Kursaal de San Sebastián.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 24 de septiembre, en el que hace unas horas que la expectación se trasladaba a Bilbao. Allí, ayer, se presentaba el documental Los Williams, estrenado ya en el Cinema al Día, documental que estrenaba el viernes pasado la sección Cinemira del certamen donostiarra. Un documental dirigido por el director navarro Raúl de la Fuente, que se adentra en sus vidas, que nos muestra la carrera de estos dos futbolistas desde diferentes prismas y desde tres continentes. Su vida profesional, también la personal, muy marcada por una infancia difícil. Su familia, a la que vamos a conocer, donde además su madre tiene una especial relevancia. No vamos a esperar ya para conocer los detalles, porque tenemos al otro lado a Raúl de la Fuente, su director. Buenos días, ¿cómo está Raúl? Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, pues ya con ganas de aquellos pocos que todavía no hayamos visto el documental para disfrutar de él. Porque, ¿cómo ha sido el estreno de este documental en un festival como el de Donostia?
Bueno, pues un broche de oro a dos años de mucho trabajo, muchos viajes, muchos continentes, como decías. Todo arrancó en el Mundial de Qatar. Bueno, seguimos de cerca la Copa de África también, la Copa del Rey, incluso la Eurocopa, ¿no? Y bueno, finalmente la Eurocopa fue en julio y en septiembre estábamos en la alfombra roja del Cinema al Día. Para mí muy, muy emocionante porque, bueno, mi primera película, Nomadak TX, fue estrenada en Cinema al Día. Recientemente, Un Día Más con Vida, también tuve la oportunidad de mostrarla aquí y obtener el premio del público. Entonces ahora inaugurar la sección Cinemira con los Williams, mi último largometraje, pues ha sido muy emocionante.
¿Y por qué los Williams?
¿Por qué los Williams? Bueno, ellos me unían, eran el puente entre mi tierra, que es esta, el País Vasco, y también con África, ¿no? Con territorio, una tierra que yo, sabéis que quiero de siempre y he filmado en múltiples ocasiones, y ahí intervino un factor providencial que fue mi hijo. Mi hijo empezó a cumplir años y a gustarle mucho el fútbol, entonces de repente vi como, bueno, hacer esta película podía suponer una manera de unirme más, ¿no?, en mi relación con mi hijo. Entonces, bueno, pues también me apetecía mucho mostrar a Iñaki y Nico Williams como referentes para la población, para los migrantes africanos que tenemos en Euskadi.
Bueno, son un referente de migración, son un referente en el fútbol, pero también a nivel personal, ¿no? Porque en este documental vamos a conocer la vida desde dentro de estos dos futbolistas, ¿no?
Sí, no es fácil, ¿eh? Creo que la mayor complejidad en este tipo de películas es el acceso. Yo estoy habituado a tener un acceso muy, muy íntimo con mis protagonistas y cuando hablamos de futbolistas no es tan fácil, incluso con los Williams, porque claro, tienen una vida, como sabéis, que bueno, es una agenda loquísima, están todo el tiempo entrenando, viajando. El acceso en los campos de fútbol, los vestuarios, no es fácil, a pesar de que he tenido el gran apoyo del Athletic Club, que me ha facilitado, bueno, pues todo el acceso a ellos. Y bueno, luego también he tenido el acceso, pues gracias a nuestro origen común, ¿no? Gracias a Pamplona, a las calles en las que ellos se criaron. Ahí ha sido un lugar en el que hemos ido a filmar y donde han sido más ellos mismos, ¿no? Creo que el día más bonito de rodaje para mí quizás sería este, ¿no? El día que volvimos a Bustinchuri, uno de los barrios de Pamplona en los que se criaron, y ahí se juntaron con sus vecinos, se quitaron la camisa y descalzos se pusieron a jugar al fútbol, ¿no? Con los chavalitos del pueblo, creando pues muchísima expectación, pero siendo los de siempre, ¿no? Creo que ahí Iñaki y Nico, bueno, demuestran que a pesar de ser estrellas mundiales y cada vez más del fútbol, bueno, pues no pierden sus valores ni se olvidan de quién son, ni de dónde vienen.
¿Son, Raúl, como los vemos? Es decir, ¿no cambian? Porque
no cambian.
Hablas de diferentes momentos, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿O qué nos puede sorprender a nosotros de estos dos grandes profesionales, pero como personas, no?
Bueno, yo creo que la película, algo que me gusta mucho, tiene muchísimos valores bonitos, hermosos. Hay, bueno, se habla de racismo, se habla de migración, se habla de relaciones entre hermanos, pero creo que lo que más puede atraer al público es lo divertida que es su relación, ¿no? Y creo que en la película se muestra, hay mucho cachondeo, vemos imágenes de ellos de chiquitos, vemos muchísimo vacile ahí. Yo en el cine veía que los espectadores se reían bastante y creo que eso puede ser un punto a favor para la película. Y otro también creo que más allá de la relación de ellos, que es realmente divertida y compleja, porque en realidad, claro, Iñaki tuvo que actuar casi como padre de Nico, porque la diferencia de edad sumada a que el padre de Nico tuvo que viajar a Londres pues para trabajar y la madre, María, que es una de las grandes protagonistas de la película, trabajaba prácticamente en tres trabajos a la vez. Eso hizo que Iñaki, además de un hermano, pues se convirtiese en un padre para él, ¿no? Para Nico. Por eso la relación y el vacile viene con una marca ya, digamos, de atrás. Y eso tiene su potencial. Y creo también que tiene un potencial bastante fuerte para el espectador el tema de la espectacularidad de la épica, la leyenda futbolística. Creo que hemos tenido la suerte de vivir y de filmar y de narrar la consecución de la Copa del Rey. Les hemos seguido en todo ese camino y ha habido momentos muy épicos. Yo recuerdo uno especialmente cuando Iñaki estaba volviendo de la Copa de África de Costa de Marfil, que fue recién eliminada su selección. Se cogió el primer avión que le compró su madre, por cierto. Llegó de madrugada hasta aquí, hasta Bilbao. Llegó, bueno, pues eso, como un héroe. Entró en el terreno de juego en la segunda parte y marcó el gol que determinó el partido y la victoria contra el Barça. Y bla, bla, bla. O sea, hubo momentos legendarios de fútbol que, bueno, no son lo principal, pero desde luego a mí, que siempre me gusta, bueno, tener al espectador realmente atrapado en la butaca, pues bueno, me encanta, ¿no?, ver que nuestra película refleja momentos tan emocionantes como también, pues, cuando Nico gana la Copa de Europa con la selección española, ¿no? Son momentazos. Y lo que hablábamos antes también de intimidad, creo que un personaje importantísimo, ¿no? Creo que tanto como ellos, pues sería María, ¿no?, la madre de Iñaki y Nico, que sustenta sobre sus hombros una buena parte de la película y nos transporta a África al año 94, cuando deciden realizar ella y su marido, el padre de Iñaki y Nico, y ahí feliz, ese viaje, bueno, pues tan despiadado, ¿no?, para cruzar África caminando hasta llegar a Melilla y posteriormente a Bilbao.
Pues momentos importantes que vamos a repasar a través de este documental. Que ¿cuándo y dónde la vamos a poder ver, Raúl?
Bueno, pues lo hemos podido ver estos dos días en el Cinemaldi, ayer en la sala BBK, fue el estreno en Bilbao, y ahora en octubre tendremos este otoño tendremos la oportunidad de verlo ya en Netflix y luego después también en ETV.
Oye, pues no lo vamos a perder. ¿Qué esperas, por cierto, de este documental después de Tres Goyas?
¿Qué espero? Bueno, espero que, ya que esta vez vamos a ser vistos, vamos a ser distribuidos por Netflix, pues espero que esta historia llegue a muchísimos más espectadores. Ese es mi deseo, que la película la conozca no solo aquí en Euskadi, que creo que casi todos la podemos conocer, pero me gustaría que la película, gracias a, bueno, pues a Netflix, y pueda llegar a espectadores de todo el mundo.
Pues no vamos a perder detalles. Estamos aquí en el Cinema al Día, después lo veremos en otras plataformas. Raúl de la Fuente, director de Los Williams, los vamos a conocer por dentro, que es lo que nos interesa, porque ya conocemos su trayectoria profesional. Ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Herrera en COPE. Gracias y hasta la siguiente. Un abrazo, Raúl.
Hasta luego, gracias.
Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
En COPE Euskadi, como a Cate Blanchett, nos gusta el cine. Thank you.
gracias.
Nos vamos al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Herrera en COPE Euskadi se convierte en un atractivo plató por el que pasarán actores, directores, productores, autoridades, críticos. Veremos las películas, escucharemos a los protagonistas. Del 23 al 27 de septiembre, a partir de las 12 y 20, desde el Cursal, especial Cinema al Día en Herrera en COPE Euskadi. Y a partir de la 1, sigue una programación de cine en Mediodía COPE Euskadi.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi, en directo desde el Cursal de San Sebastián.
Ya cuando le presenta a Mauri. 12:30 del mediodía, seguimos en directo en COPE más Euskadi en este programa especial desde la alfombra roja del Cursal, con el foco puesto en el Festival de Cine de San Sebastián, pero al margen de las películas, tiempo también para el deporte, deporte de cine, porque para película la que esperamos en la Europa League, despliegue de nuestros compañeros Álvaro Rubio y Marco Antonio Sande, que ya están en Niza, a punto en Roma también, para contarnos los detalles de cada encuentro. Y aquí mientras tanto, oye, Mauri Diáquez, pendientes de esos partidos que hoy el Alavés se la juega también, ¿eh? Buenos días.
Así es, Naya, buenos días. Hoy ya ves que no voy a gritar porque ayer grité un poquito y me llamaron la atención del Festival de Cine.
Es que en el cine no se puede hablar.
Pero como comprenderás, Naya, yo no puedo decir, bueno, el Alavés juega en el Bernabéu, le deseamos suerte, tiene la baja en Nahuel Tenagle, le tengo que dar un poco más de tono porque esto es un coñazo insoportable, ¿no? Entonces, decirte que efectivamente has hecho una buena presentación porque es una semana importante para Real y Atleti, porque es su bautismo europeo de esta temporada, una competición de formato nuevo, una auténtica locura. Pero Naya, yo siempre digo lo mismo, o sea, aquí los clubes se quejan que luego los futbolistas se lesionan, tal, pero es que son los clubes los que están aprobando este calendario. Es decir, pues no aprobéis una nueva Europa Liga que tiene 8 partidos en su fase previa por 6 de antes, lo mismo para la Champions. Aquí Marta, Naya, se está hablando ahora mismo.
Oye, con un beso a Marta.
No, es que está hablando con Marta el desmarque y me ha salido Marta. Naya, te digo que es que aquí no se queje nadie, porque manda las televisiones y la Real Sociedad, pues el año pasado en la Champions recibió un pool de 55 millones. Aquí mandan las teles. Insisto que los clubes no aprueben estos calendarios monstruosos que están propiciando muchas lesiones, y si no, pues que planten cara, pero insisto que luego no te quejes, ¿no? Pues te digo que hoy, en principio, el foco es claro en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Deportivo Alavés. Naya, ¿quién lo iba a decir que después de 6 jornadas el Madrid solo le iba a llevar 4 puntos al Alavés? El Madrid tiene 14 y el Alavés tiene 10. Está haciendo un comienzo fulgurante el equipo de Luis García Plaza, que ya ganó en Anoeta, que ya avisó de lo que pretendía esta temporada. Y lo que se suele decir, ¿no? Pues esto es un pico de forma muy alto, seguramente luego vendrá el pico bajo, pero acumular puntos, Naya, es fundamental. Y si el Alavés se planta en la primera vuelta, pues con 30 puntitos, como tiene pinta, va a ser espectacular. Pues el foco, como dicen ahora, el focus es a las 9. Real Madrid a la vez, con la baja de Nahuel Tenaglia, va a hacer Luis García Plaza mucha rotación, porque te recuerdo que el sábado, volvemos al tema del calendario, el sábado Getafe a la vez, por tanto va a rotar el técnico madrileño, por tanto se va a ver una elección de circunstancias hoy por parte del Glorioso. Y luego en Naya, efectivamente tú lo has dicho, bautismo europeo de Real y Atleti, mañana Niza, Real Sociedad, en la Costa Azul, Saint-Tropez, Monte Carlo, Niza, una ciudad espectacular, ya nos lo cuenta ahora enseguida Marco Antonio Sande, que creo que ya está en Niza, y el jueves el Atleti en Roma contra la Roma, hay que especificar, porque en Roma hay otro equipo que es la Lazio. Entonces me dice Álvaro Rubio que hay buenas noticias en el Atleti, porque pudiera recuperar Ernesto Valverde al guardameta Julen Agirrezabala, que recibió un golpe fuerte en el último partido. Me dicen que Nico Williams no está descartado y que Yuri se ha recuperado. Por tanto, son 3 bazas importantes para Ernesto Valverde. Obviamente todavía no hay convocatoria, pero pudiera recuperar al portero Agirrezabala, a Yuri y a Nico. Y por cierto, en la Real, te comento, ahora nos ampliará Marco Antonio Sande, pero hay buenas noticias porque recupera Imanol a 3 hombres lesionados en los anteriores partidos, como Álvaro Driozola, Javi López y sobre todo Brais Méndez, un hombre importantísimo que hizo grandes competiciones europeas, y desde luego la presencia de Brais ya nos ha venido arriba al corazón. Y luego la mala noticia, entre comillas, pues es que Sadik, con un tema muscular en los isquios, pues no viaja a Niza. Por tanto, en principio, en la Real Sociedad y en el Atleti, en cuanto a recuperación de jugadores, muy buenas noticias en la mañana de hoy.
Quien se ha viajado a Niza, que acaba de aterrizar además, como decías, Mauri, es nuestro compañero Marco Antonio Sander, desde la Costa Azul. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Naya, Mauri, ¿qué tal? Me ha gustado mucho eso de Mauri, de mala noticia, entre comillas, refiriéndose a Sadik.
Ha quedado claro que tampoco le hace mucha ilusión que viaje el delantero, que la verdad es que está negado ante el gol.
Sí.
44 partidos con la Real, solo 4 goles. Pues mira, acabamos de aterrizar, Naya, 23 graditos de temperatura, ya sabes, en esta ciudad, a 30 kilómetros de Mónaco, fronteriza con Italia, y con apenas 340.000 habitantes, muy habituada a recibir turistas. Entre ellos vamos a estar nosotros, porque la Real Sociedad va en vuelo charter aparte. A las 6:30 vamos a tener rueda de prensa de Imanol Alguacil, y a las 7 el entrenamiento en el lugar de los hechos, en el recinto de juego, en donde mañana se van a enfrentar en la primera jornada de Europa League la Real Sociedad y el Niza.
Uh-huh. Ya están en camino, ¿no, Marco?
Sí, bueno, ellos, ya te digo, van aparte en la expedición fletada a tal efecto. Lo que pasa es que la Real cerró el viaje súper tarde. Esta mañana ha hablado incluso el director de fútbol en un encuentro con algunos medios de comunicación y muchas normas. Hay mucho mosqueo, mucho enfado entre los periodistas, porque el director de fútbol ha impuesto que no se le puede grabar audio, no se le puede grabar vídeo y solo se podría pillar notas. O sea, era una comparecencia, digamos, para la gente más de prensa que otra cosa. Pidió disculpas, no es la primera vez que lo hace, es un modus operandi del director de fútbol, Roberto Labbé. Y bueno, hay bastante enfado en ese sentido, pero lo que intenta todo el mundo es centrarse en lo que va a ocurrir mañana a partir de las 9, que es todo un partidazo que vamos a contar en tiempo de juego, en cadena, por cierto, pero también vamos a servirle a nuestros oyentes la posibilidad de escuchar el partido íntegro, porque recordemos que como juega el Atlético de Madrid en tiempo de juego, pues también se va a estar yendo de uno a otro campo, pero Mauri Diáquez, con toda la tropa de Deportes Copa Guipúzcoa, va a narrar todo lo que ocurra en ese partido de UEFA Europa League entre el Niza y la Real Sociedad.
Espero que se le pase el mosqueo, sí, no, Marco, para entonces.
Vamos a ver, yo voy a ser muy rápido en esto y luego lo ampliaremos en el programa local, porque al final son cosas, como dice Marco, que al oyente pues tampoco le interesa mucho, pero igual sí, porque el oyente es muy chismoso, es muy cotilla y le gusta estas interioridades de la Real Sociedad y las movidas, ¿no? Entonces, vamos a ver, ha habido una reunión hoy en el marco de esta comparecencia, desayuno de trabajo, en teoría, para hablar del mercado y del balance del mercado estival de Roberto Labbé. Por tanto, 24 días después de que se cerró el mercado, Naya, que fue el 30 de agosto, perdón, 25 días, por tanto, que agosto tiene 31. Sí. Y bueno, al margen de eso propiamente, que era el tema a tratar, ha habido una reunión aparte de muchos compañeros con Roberto Labbé y con los dos miembros de prensa, con Jonander Munduate y con Luis Arconada, para manifestarle claramente su malestar, que no estaban de acuerdo con lo que había hecho. Agradecemos, Marco, muchísimo cómo compañeros de la prensa escrita se han solidarizado con radio y televisión, por eso esa privatización que hemos tenido lamentable de no dejarnos grabar las declaraciones. Esto, Naya, no había pasado nunca. Yo llevo 36 años en esta profesión bendita y ha habido las típicas ruedas de prensa sin preguntas de Pedro Sánchez, ruedas de prensa que te limitan a una pregunta, vale, de acuerdo, traga esquina. Pero esto, Naya, a mí, no sé si a Marco, que lleva menos tiempo que yo, si le había pasado, pero a mí, que me digan de ir a una comparecencia de un personaje importante como el editor fútbol de la sociedad y se me diga que no le puedo grabar. O sea, estábamos acostumbrados a que nos embargase declaraciones, que no las podíamos emitir hasta no sé qué hora, pero lo de hoy, Naya, es un hito tan desagradable que se nos diga que no se puede grabar con respecto a la prensa escrita, que sí ha podido poner sus palabras online. Me parece una discriminación lamentable. Por eso te digo que yo, Marco, esto nunca lo había vivido, y menos mal que los compañeros, porque he hablado con Óscar Badallo, con Marta Gonzalo, ha habido una parte de un cuarto de hora en el que se le ha manifestado claramente a Roberto Labbé y al departamento de prensa el gran malestar por nuestra parte, Marco.
No, yo no tengo mucho más que añadir, porque es algo que ya venimos hablando y que Naya, como periodista, también lo comprenderá. Yo lo que digo aquí es hasta dónde vamos a llegar. O sea,
claro.
Yo creo que la Real Sociedad, como club, y la presidencia, Joaquín Aperribay, y los directivos tendrán que poner un límite. La profesión está como está, no es fácil encontrar trabajo en el periodismo, y si desde luego andamos dinamitando las comparecencias de esta manera, pues le hacemos un flaco favor al oficio, ¿no? Creo que a la gente le interesa lo justo, estoy de acuerdo, Mauri, y lo insisto, pues son cosas nuestras, son cuitas nuestras. Sí que es verdad que de vez en cuando tenemos que manifestar nuestro malestar, nuestro enfado, lo hacemos, y esto es algo que tiene que tomar nota la directiva de la Real Sociedad y la presidencia. La Real Sociedad no es un coto privado de caza, la Real Sociedad es un club con mucho sentimiento y mucha emoción, y muchísima gente a la que hay que explicarle lo que le ocurre a la Real, que demanda información. Nosotros estamos aquí sirviendo a toda esa gente, y es una pena que no podamos servirle las declaraciones del director de fútbol de la Real Sociedad. Me importa un bledo que sea Roberto Labe, José Juan, sí, sí, Manolo Pérez o quien sea.
Sí, no, pero aparte, Marco, yo tengo una opinión muy particular. Creo que en este caso de hoy el culpable es el jefe de prensa. Es decir, Luis Arconada, Lanfús, tenía que haberle dicho a Roberto Labe: mira, Roberto, yo no estoy de acuerdo con tu decisión, no soy partícipe, yo, mi obligación es que la prensa esté cuidada y participativa y sea una cosa equitativa, pero si Luis Arconada ha permitido que hoy Roberto Labe haga esta actuación, ya creo que desde luego tiene mucho terreno perdido. Por tanto, o sea, lo que repito,
sí, pero
vas a acabar, Mauri,
en la cúpula siempre, porque este comportamiento ha sido radical, pero no está muy alejado de comportamientos anteriores de Roberto Labe y del Departamento de Comunicación de la Real.
Marco, totalmente correcto, pero si Luis Arconada hoy le han pasado por encima de tal manera, es para que presente su dimisión. Digo, perdona, Roberto, si efectivamente no haces caso a mi recomendación de esta privatización lamentable hacia unos y hacia otros, pues yo dimito, porque no pinto nada, ¿entiendes?
Pues vamos a ver en qué queda todo.
Exactamente.
Mauri, todos estamos de acuerdo en esto, veremos, porque vale. va a dar para largo. Bueno, pues Marco Antonio, que vaya fenomenal, nos irás contando poco a poco, en directo, todo lo que vaya aconteciendo allí, los pasos que vaya dando la Real, ojalá gane, desde luego es el de eso que tenemos aquí, Mauri y yo. Mauri, compañero, hasta las 3:25.
Por lo menos que meta un gol, porque llevamos 4 partidos sin meter un gol.
Y que sea Sadik.
Ya se nos
olvidó.
Ya se nos olvidó, no, que Sadik no ha viajado.
No, Sadik no puede.
Un abrazo, vale. Compañeros. Agur.
Un beso para los dos, agur.
Agur.
Bueno, y seguimos muy pendientes del cielo y de las temperaturas que siguen subiendo porque luce en Lorenzo. 20 grados a esta hora en Eibar, 19 en San Sebastián, 21 en Bilbao y 17 en Vitoria-Gasteiz. Virginia, desde Euskalmet, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Bueno, ¿qué nos espera para esta tarde?
Bueno, pues seguiremos con nubes y claros, claros más amplios en algunas zonas que permiten que sigamos disfrutando de ese ambiente soleado. Sí que es cierto que hacia el final de la jornada irá llegando nubosidad desde el interior de la península, incluso no se descartaría algún chubasco en general aislado, así que bueno, sobre todo afectaría a la mitad sur. En el resto del tiempo, como decimos, bueno, pues seguiremos con tiempo apacible y ratos de sol. En cuanto a las temperaturas, hoy las máximas se van a oscilar entre los 20 y los 24 grados.
¿Qué esperamos para mañana?
Bueno, mañana lo más destacable va a ser el viento del sur que va a ir cobrando protagonismo con el paso de las horas. Especialmente se notará hacia la noche cuando esas rachas de viento serán más intensas y podrían superar los 100 kilómetros hora, especialmente en zonas expuestas del oeste. Esto, por otro lado, va a hacer que las temperaturas máximas suban y oscilarán mañana entre los 25 o 26 grados de interior, llegando en la costa hasta los 28, incluso 29 en algún punto. Así que, bueno, pues hablamos de una jornada con temperaturas relativamente altas. La nubosidad se mantendrá variable con nubes más compactas de nuevo por la tarde, cuando podrían dejar algún chubasco ocasional de nuevo.
Pues lo que se conoce como el veroño, ¿no? Que parece que ya ha empezado. Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Agur.
Y en carreteras, dos puntos a tener en cuenta. En el corredor del Chorier, en la Nacional 637, en Zamudio, sentido Baracaldo, hay retenciones ahora mismo por un accidente entre dos vehículos. Y precaución también en la Nacional 622, en Aranguiz, sentido Vitoria, una colisión en la que hay un camión y varios turismos implicados y que ya está suponiendo varias retenciones en este punto. Normalidad en el resto de vías vascas.
Tacones lejanos retumban en la habitación de al lado. Pasos rápidos, nerviosos, de mujeres al borde de un ataque de nervios que se mueven al son de los gritos de Julieta.
Este mes en Audi Menai hay ofertas de cine. Y claro, estas ofertas te ponen la carne trémula, sobre todo a los amantes pasajeros, que ahora podrán conducir su propio Audi, si dejan a un lado la mala educación y vienen a nuestras instalaciones de Audi Menai en Donostia.
Móntate tu propia película en Audi Menai, patrocinador oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Duque de Mandas 3.
Pues dentro de un Audi viajamos hasta este festival en el que vamos a estar en directo contándote todo lo que pasa hasta el viernes. Eso sí, es que además lo importante es disfrutar. Disfrutar no solo del viaje en Audi, sino también disfrutar de todas las películas que sí que nos ponen la piel de gallina de lo emocionante que son, de lo curiosas, de lo sensacionales. Pues en COPE sorteamos justamente entradas para disfrutar del cine. De la mano del concesionario Audi Menai, colaborador oficial de la 72ª edición de este Cinema al Día, sorteamos cada día, como hoy, códigos canjeables para invitaciones para asistir a las películas que se presentan en este festival de cine. Y es muy sencillo participar, solo tienes que enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, a sansebastian@cope.es. Solo nos tienes que enviar tu nombre, tu apellido y tu teléfono de contacto a sansebastiancope@.es y ya está, listo, ya tienes con un correo, ya tienes tus entradas para disfrutar del mejor cine con nosotros en COPE. Recuerda, sansebastian@cope.es.
Tacones lejanos retumban en la habitación de al lado. Pasos rápidos, nerviosos, de mujeres al borde de un ataque de nervios que se mueven al son de los gritos de Julieta.
Este mes en Audi Menai hay ofertas de cine. Y claro, estas ofertas te ponen la carne trémula, sobre todo a los amantes pasajeros, que ahora podrán conducir su propio Audi, si dejan a un lado la mala educación y vienen a nuestras instalaciones de Audi Menai en Donostia.
Móntate tu propia película en Audi Menai, patrocinador oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Duque de Mandas 3.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi, en directo desde el Cursal de San Sebastián.
Pues las estrellas de estas películas ya pisan con fuerza los 180 metros de alfombra roja desplegada para la ocasión, un desfile que cada día esperan los fans. Como cada día durante esta semana de festival, la clínica dental Paula Sequal nos ofrece la mejor sonrisa de los famosos que desfilan ya por la alfombra roja. Oye, hemos visto algunas de estas sonrisas, por cierto, ¿eh? Preciosas. Festival en pleno rendimiento, lo estamos comprobando en directo desde el Cursal. Numeroso público que se agolpa en el Hotel María Cristina, en el Hotel Londres, para recibir a estos actores, actrices de Hollywood. Oye, sin ir más lejos, anoche estaba abarrotada la alfombra roja, no de estrellas, porque solo había una, que movilizó a una legión de fans. Cuéntanos, Elisa López, compañera, ¿qué ocurrió sobre las 11 de la noche aquí mismo?
Pues mira, Naya, no te voy a decir que un terremoto sísmico, pero sí sentimental, con la llegada de Johnny Depp. Tela las pasiones que levanta a sus 61 años, ¿eh? Llegó una hora tarde, la vez anterior que vino al Cinema Aldi fueron 4 horas de retraso, así que vamos mejorando. Estuvo simpatiquísimo, eso sí, él es un enamorado de Donosti, dice que el Cinema Aldi es un festival único en el que el auténtico protagonista es el cine, y anoche se volcó con los fans llegados de otras ciudades. Su alfombra, yo diría que ha sido, de verdad, sin temor a equivocarme, hasta ahora la más llena de esta edición del Cinema Aldi. Vimos manos en forma de corazón por doquier, gritos desgarrados, personas subidas a farolas, a modo de cucaña, encima de jardineras. Johnny desató la locura. También quiero comentar la alfombra roja del equipo de la nueva serie de Enrique Urbizu, Cuando nadie nos ve, que se estrenará la próxima primavera. Me quedo con una cercana Maribel Verdú. Fíjate, apareció por primera vez en el Cinema Aldi con 15 años y con 53. Ayer estaba radiante con un modelo naranja mini por abajo y maxi por arriba. Súper original. ¿Y qué nos va a deparar hoy la jornada? Porque esto sigue, Naya.
Pues sí, sigue, que esto no para, que tenemos hasta el viernes tela que cortar y alfombra también que cortar y muchas caras que ver. ¿A quiénes esperamos hoy en los dos puntos calientes para los fans?
Pues mira, al Hotel María Cristina están a punto de llegar el director griego Costa Gavras y Marilyn Canto, una de las actrices de la película que presenta El último suspiro. Tras ellos llegarán a la 1:30 Ángela Molina y... Sí, ya lo ha dicho Dani Martín. Esther Expósito, exitosa influencer con 26 millones de seguidores en Instagram y actriz en auge tras series como Élite. Sí. Ahora presenta la película de suspense El llanto, el primer largo del director vallesoletano Pedro Martín Calero.
No lo perdemos, Elisa. Nos vemos.
Ya está otra vez. Yo me lo cargo. Hay una forma más civilizada de acabar con los ronquidos y la apnea del sueño. Pide cita en la Clínica Dental Paula Sigual, experta en medicina dental del sueño. Clínica Dental Paula Sigual, y vuelve a descansar. En Pasai Ancho, pide cita en el 943-340039.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi, en directo desde el Cursal de San Sebastián.
Pues si algo ha reflejado el cine, y lo viene haciendo de manera habitual, es un imaginario mundo del futuro. En la historia del cine encontramos cientos de películas de lo que conocemos como ciencia ficción, en la que guionistas, directores, productores imaginan el futuro y desde escenarios bien distintos, ¿eh? ¿Sabes que estamos ya en la segunda revolución cuántica? ¿Eres consciente de que va a cambiarlo todo? Bueno, de momento nos encontramos en directo en el Cursal, en este programa especial desde el que vamos a contar todo lo que ocurra en este Cinema al Día hasta el viernes. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, aquí justamente desde el Cursal, en el que vamos a mirar a esta revolución, que ya no solo llega la del cine, también la cuántica. Pues escucha atentamente, porque vamos a tratar de despertar tu curiosidad al respecto. No en vano, Vizcaya acaba de presentar la estrategia que consolida su liderazgo internacional en la industria tecnológica cuántica. Así que vamos a conocer qué es, oye, y cuánto va a cambiar nuestras vidas. Y sobre todo, Eloisa Santiago, ¿cómo nos tenemos que preparar? Cuéntanos.
Bueno, pues gracias, Naya. Pues sí, efectivamente hay que prepararse y mucho, porque nos va a cambiar la vida y además mucho más rápidamente que otras revoluciones. Voy a saludar directamente a mi invitada, que es Ainara Basurco, diputada de Promoción Económica de la Diputación de Vizcaya. Ainara Basurco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que divulgar el conocimiento científico en un lenguaje que sea entendible siempre es complicado, ¿no? Pero sí que queremos que después de esta charla quede claro por qué la ONU ha declarado este 2025 precisamente Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, que es, entre otras cosas, para iniciativas como esta, ¿no?, que sirvan para aumentar la conciencia pública sobre la importancia de lo que viene.
Sí, así es, ¿no? Al final la tecnología evoluciona a un ritmo, pues bueno, pues muy, muy rápido y evoluciona, bueno, pues esa evolución la tenemos que utilizar para mejorar, ¿no? Mejorar la competitividad de los territorios y sobre todo, pues bueno, incidir en la mejora del bienestar de las personas, ¿no? Y bueno, pues la cuántica, que no es una tecnología nueva, pero bueno, pues que está experimentando pues importantísimos avances en los últimos años, bueno, pues se vislumbra como una vía muy interesante para conseguir pues mejoras muy importantes en diferentes sectores de actividad y también en la vida de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, a las instituciones nos toca, pienso yo, nos toca, bueno, pues generar también las condiciones más adecuadas para acercar la potencialidad que pueden tener estas tecnologías pues a la ciudadanía en general, ¿no? Y es un poco lo que con esta iniciativa que apuntabas estamos intentando hacer desde la Diputación Foral de Vizcaya.
Bueno, estamos ante una tecnología que revolucionará la industria, sobre todo porque, como decías, ya tenemos, ¿no?, tecnología cuántica, pero ahora parece que hay unos avances mucho más importantes. Y Vizcaya hace unos días precisamente presentaba una estrategia con la que quiere consolidar su liderazgo internacional, ¿no?, dentro de esta industria tecnológica. Una hoja de ruta que lleva un nombre, Vikain.
Sí. Así es, ¿no? Al final miramos mucho al sector industrial, ¿no? La industria en Vizcaya y en Euskadi, pues bueno, juega un papel pues muy importante y realmente es bueno, una de las, digamos, motivos o representaciones más evidentes también del nivel de bienestar que tenemos y también del nivel de innovación que tenemos respecto, en comparativa también con otras regiones europeas. Y entre otras cosas es pues porque hay un I más de continuo, porque hay una dinámica de innovación continua, ¿no? Y bueno, ya desde las instituciones, no solamente desde Vizcaya, sino también desde el Gobierno Vasco en el marco de la estrategia Basque Quantum, bueno, se identificó que podría ser una tecnología pues muy importante para la competitividad del sector industrial. Entonces, bueno, desde las diferentes instituciones, por una parte, se está trabajando en temas de investigación, que luego eso pues redundará en el tejido, pero desde Vizcaya, especialmente con la iniciativa Bicain, lo que aspiramos es que nuestras empresas se acerquen a esta tecnología, que la prueben, que experimenten, que hagan proyectos piloto para realmente ver lo que les pueden aportar. Porque sobre papel y con los diferentes trabajos que se han hecho y con la investigación aplicada que se ha podido realizar, pues bueno, apunta mejoras importantes en productividad y apunta a la generación incluso de nuevos productos, servicios, incluso negocios, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que eso lo experimenten nuestras empresas, que realmente haciendo uso de esa tecnología, diseñando programas de aceleración con esas tecnologías a la problemática concreta que pueda tener la empresa, queremos que realmente prueben y vean cómo mejora su productividad, cómo les da opción a desarrollar nuevos productos, etcétera. Y eso es Bicain, conectar. Lo que haremos desde la Diputación es generar las herramientas adecuadas para conectar la oferta tecnológica que puedan poner a disposición diferentes compañías, que nosotros, pues bueno, digamos, no nos casamos ninguna con ninguna compañía en exclusividad o concreta, sino que ponemos diferentes tecnologías del ámbito cuántico a disposición de la empresa y lo conectamos con esas empresas que tienen demandas, que tienen proyectos de innovación y que quieren experimentar con esa tecnología y facilitamos, ¿no?, esa conexión entre la oferta y la demanda a través de programas de aceleración que diseñamos ad hoc en función de las necesidades de las empresas y, pues bueno, un poco tutorizadas por expertos, ¿no? Es un poquito la filosofía de Bicain, acercar la tecnología a la empresa para probar, experimentar de primera mano las verdaderas bonanzas y resultados positivos que les puede aportar esta tecnología.
Bueno, están afectados todos los sectores prácticamente de la economía, hay algunas prioridades quizá, pero los que nos estén escuchando, ¿no?, pueden pensar, bueno, ¿qué puedo ofrecer esta tecnología?, ¿cómo acceder?, ¿cómo trabajar con ella? Hay un gran centro, ¿no?, que la Diputación de Vizcaya va a poner en marcha precisamente para responder a estas dudas, ¿no?, con todo el conocimiento ahí aunado.
Sí, a ver, este proyecto, digamos que, bueno, estamos hablando de la Diputación de Vizcaya, pero es un proyecto en colaboración con muchos agentes, claro, ¿no? Por una parte, como te he comentado antes, esos oferentes de tecnología y los que van a aplicar, pero luego también pues una gran implicación, por ejemplo, de la UPV o de centros tecnológicos como Tecnalia, que llevan tanto uno como otro, muchos años investigando en torno a esta tecnología y tratando de llegar poco a poco a casos de uso. Entonces, hemos hecho una alianza con estas entidades para que en el campus de Leioa de la Universidad del País Vasco habilitemos en el edificio María Goiri un espacio de unos 1,000 metros cuadrados donde concentremos, por una parte, todo lo que hemos avanzado juntos en esta tecnología, que esté ahí todo concentrado y además desde ahí se puedan hacer cosas nuevas. Dicho de otra manera, ahí van a estar los diferentes laboratorios que en los últimos años pues poco a poco han ido construyendo y dando forma tanto la UPV como Tecnalia y también incorporaremos nuevos equipamientos para ir completando esos laboratorios en diferentes áreas de la tecnología cuántica. Tendremos espacios para startups porque, bueno, en los últimos años también, bueno, se ha promovido, sobre todo desde los centros tecnológicos y la universidad, la generación de nuevos negocios en torno a la tecnología cuántica. Podrán estar allí también para interactuar entre ellas y con empresas y con centros tecnológicos y con la universidad. Y estarán esos espacios también para empresas para que puedan hacer esos proyectos y, sobre todo, pues ir acumulando y que podamos hacer visibles esos casos de uso para que cada vez se entienda mejor mejor esta tecnología y bueno, se le vaya dando el uso, pues bueno, más eficiente.
Gracias.
No,
tenemos que ir terminando. Gracias a la diputada de Promoción y Desarrollo de Vizcaya, Inara Basurco, hablaremos seguro y mucho sobre tecnología cuántica.